Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo empiezo ya directamente. Hoy tenemos un programazo que no me lo creo ni yo. Un programa en el que merece la pena que te pongas un café, te sientes y disfrutes de la charla, porque los invitados que tenemos hoy en Empresas con Impacto son un lujo. Y además, no los hemos escuchado nunca juntos todavía, así que servidora se muere de las ganas. Te presento el programa de hoy. Aprovechando el marco que nos brinda el final de la 28ª edición de la COP, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que terminó hace unos días, vamos a utilizarla para reflexionar sobre la implicación de las empresas en el cambio, no solo medioambiental, sino más profundo, a nivel social, incluso de mentalidad individual y colectiva. La COP suele dejar mucha información, mucha de ella de poca utilidad, las cosas como son, lo que viene a ser mucho hablar, pero poco hacer. Y ojo, aquí lo dejo también, que muchas veces no solo, ya solo que se hable de algunos temas, pues ya suma. Pero bueno, a un nivel COP creo que hay que exigir acciones también, al menos así lo veo yo. Una COP de la que no se esperaba mucho y ha terminado con un acuerdo histórico de compromiso a abandonar progresivamente, eso sí, el uso de combustibles fósiles. Pues bien, nosotros no vamos a hablar hoy de las conclusiones de la COP, eso pues ya lo has podido leer en muchos medios, lo puedes escuchar en muchos otros podcasts. Nosotros vamos a darle un enfoque mucho más humanista, por un lado, pero también práctico, porque veremos qué soluciones plantean los cracks que tengo hoy en el estudio. Tengo en la mesa de Empresas con Impacto a Belén Viroria, directora ejecutiva de Bicor España, a Manuel Lencero, CEO de Unlimited Spain, y a Daniel Trurán, director general de EBBF, embajador Bicor y B-Lab en Europa. Belén nos viene con retraso, pero llegará. Daniel ya está aquí a mi lado. Hola, Daniel, muchas gracias por estar aquí hoy.
¡Qué calor hacía en Dubái! ¡Cuánta gente! ¡Y qué gustazo estar aquí con vosotros!
Es que Daniel nos ha hecho de reportero allí, ha estado allí, así que nos va a contar en sus propias carnes cómo ha vivido la COP. Y hoy, por desgracia, tenemos a Manuel Lencero. Bueno, por desgracia, él está en el Mediterráneo tan tranquilo, pero a mí me hubiera encantado tenerle aquí. Así que, hola Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estoy encantado de estar en el Mediterráneo y de volver a saludarte y de ver a Dani, que es un tipo al que adoro.
Y de Belén, que a ver si nos llega y ya rematamos la mañana. Bueno, los tres invitados de hoy tienen una cosa en común. Bueno, tienen muchas, pero la más clara de los tres es que son los tres potentes nexos de unión de personas. Ellos unen a la gente y cuando se hace con un fin de generar impacto positivo, pues pasan cosas, cosas importantes que generan un impacto positivo. Un enfoque humanista este, sí, porque al final, como decimos siempre, las empresas las forman personas. Y antes de meternos a fondo, vamos a coger aire con un tema muy especial para Belén y que arrancamos ya Empresas con Impacto. Thank you.
Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
Madre mía, aquí hemos roto, normalmente metemos rock, Miki, hoy te he roto completamente. Bueno, chicos, vamos a hablar. Me dicen que está Belén subiendo, así que vamos a seguir nosotros, vamos a empezar. Contarme, Daniel, Manuel. Manuel, ayer leía el artículo, que la columna que has escrito en Clave ODS, en El Español. Hablas de que esta COP empezó como una broma de mal gusto, muy bien definido, pero acabó superando expectativas. ¿Qué pensáis, Daniel, Manuel, de esta COP? ¿Marcará un punto de inflexión? Manuel.
Bueno, es que bueno, ojalá sea así. Yo creo que al final...
Te veo muy precavido.
¿Sabes qué pasa? Que claro, ya hemos vivido varias COP. Y yo estuve en la última, de hecho, en cierta manera participando, cuando se celebró, se celebró en Madrid por problemas del momento, ¿no? Uh-huh. Y claro, los datos a mí, pues son datos que no son una crítica, sino que al final, por ejemplo, en el 21 las emisiones de CO2 han sido las más altas de la historia, en el año 21. Estamos hablando de la COP del 19, que estuve yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿te llegan a compromisos? Bueno, se ponen encima de la mesa sueños que no siempre se cumplen, porque es verdad que esto no es fácil, es complejo, uh-huh. Pero a mí me parece que hay más retórica y que no está muy aterrizada. Entonces, bueno, es que seguimos teniendo un problema con el calentamiento del planeta que va a generar un drama social y medioambiental sin parangón. Entonces, bueno, ¿me encantaría que sucediesen cosas? Pues la verdad es que sí. ¿Han sucedido sutilmente?
Con la boca pequeña.
Pues bueno, pero bueno, que yo parece que siempre doy el dato como más catastrófico y con más drama, que no es así, simplemente que veo los datos y digo, bueno, es verdad que es complejo y hay que hacer esfuerzos, que ya hablaremos de ellos. Por todas partes para intentar mitigar todo lo que está sucediendo, pero no es fácil. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que hay metas, pero no hay objetivos, porque no están cuantificados, no hay fechas, no hay una hoja de ruta, y entonces, bueno, a mí eso me suena a que, bueno, pues sí, seguimos con la retórica, pero el mundo necesita acción y no tanto palabras.
Daniel, ¿cómo lo ves? Tú que has estado allí, tú que lo has sentido ahí.
Eso es lo interesante, ¿no? Que yo he dado muchos posts, creo que en todos mis posts era la rabia. La rabia que los que no han estado solo ven en notición. El de Saudi ha dicho que el de cosa está opuesto a la otra cosa. Entonces, le falta todo el contexto de que hacían 100.000 y pico personas ahí. 100.000 y pico. Nunca ha sido, a nivel de bombazo, nunca ha habido tanto, o sea, como el doble o el triple de personas.
Es la vez que más gente ha habido.
Correcto, con creces, ¿eh?
Y
lo interesante es eso un poco, ¿no? Imagínate, los que nos escuchan, poner de acuerdo 200 amigos sobre dónde vamos a cenar hoy.
Imposible, no lo veo.
Imagínate, 200 naciones poniéndose de acuerdo en un documento tan delicado, tan importante. Entonces, chapó a los que han aguantado estos 12 días intentando, ¿no?, llegar a acuerdos, así diciendo. Pero por lo que yo he visto estando ahí, esa es una pequeña parte. Esos son los 200 que se ponen de acuerdo en un documento que no es vinculante, que no tiene grandes consecuencias. No es que el gobierno de España o de Inglaterra o de Estados Unidos dice, espera, ¿qué han dicho en la COP? Vale, copy-paste, lo aplico. No. Entonces, es un ejercicio que está bien, pero tampoco que nos va a cambiar la vida, ¿no? Manuel lo ha dicho muy bien, nunca hemos ido tan mal como planeta, y no es que después de la aclaración todo se resuelva. Lo interesante es que hacíamos todos los demás.
Enfoque humanista, ¿no?, que decíamos desde el principio.
Más que humanista, con una prisa enorme. La gente ahí estaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Por ello, nunca he visto tantas acciones, tantas colaboraciones, tantas ganas profundas de seguir adelante, pero no desde los silos, sino que uniéndose, ¿no? Entonces, esos 200 estaban en el círculo, literalmente es un círculo en el medio del todo, avanzando, pero los 100.000 estaban... Yo nunca he visto tanta acción. El problema es que todavía no estamos donde tenemos que estar. Y la otra cosa que me interesa es dónde ha tenido lugar esta COP. Y este dilema, ¿no?
Así empezabas tú, Manuel, el artículo, ¿verdad? ¿De dónde empezaba esta COP? ¿Dónde se hacía esta COP?
Y para mí esto es estupendo. Yo creo que soy el único que pensaba, excelente que vayamos donde está el problema, se lo llevamos en su casa, ¿y ahora qué? Y ahí es donde cambian las cosas. Y la única manera de evolucionar no es con estar al otro lado de Occidente diciendo a los de Medio Oriente lo que tienen que hacer, sino que es unirnos, entender la cultura, entender dónde van, entender qué ocurre. Ejemplo práctico. Tienes en tu cuenta 10.000 euros. Mira, te quito 5.000 porque no son sostenibles. ¿Cómo te sientes? Entonces nosotros vamos a estos países y decimos, ¿sabes todo lo que te forras? No es sostenible, te lo quitamos para todo. ¿Cómo reacciona esta gente? Como nosotros con nuestra cuenta, ¿no? Oye, espera, muy bien, pero lo de quitarme todo, no. Por esto que para mí el gran éxito de los 200 era transición. Un movimiento donde todos estamos de acuerdo, que solo ha ocurrido porque estábamos ahí en Emirati, de transicionar con agilidad y bastante rápido a donde tenemos que estar.
Manuel, ¿cómo ves tú esto de que así? Daniel siempre tiene un enfoque muy positivo, cosa que me encanta a mí siempre, pero no sé si todo el mundo lo vemos igual.
Bueno, Dani, que yo tengo la suerte de tenerle cerca mucho y me encanta siempre ese enfoque posibilista y no puedo estar más de acuerdo con él, ¿eh? Es decir, que así como yo veo sospechoso que se celebre la COP donde se celebra, porque, bueno, entre comillas, le digo el respeto y sin tanto conocimiento, pero pues parece desde fuera un pequeño ejercicio de greenwashing, pero por otro lado es verdad que vamos a ver, como decía Dani, es un enfoque fantástico de, oye, vamos a atajar el problema donde se genera el problema, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejercicio de reflexión potente y esa parte tan pragmática que dice Daniel, de oye, vale, joder, es que terminar con nuestros sistema o nuestra manera de generar energía tradicional, hacer una mudanza, un cambio a una energía mucho más limpia, no es un proceso fácil, es un proceso que necesita muchísima inversión, muchísimo compromiso político, mucho compromiso institucional, mucho compromiso privado, tanto empresarial como no empresarial, y no es fácil, es que el reto es gordo. Es verdad que yo lo miro desde una visión a veces demasiado elevada en términos de, es que nos estamos jugando mucho en esto, ¿no? Es decir, que como sigamos a este ritmo, vamos a tener un drama social y medioambiental profundo y a veces dices, bueno, tenemos que redefinir el sistema. Bueno, es que yo creo que, y siempre que es, y además creo que coincidimos Daniel y yo en eso, tenemos que generar un cambio sistémico que coloque el capitalismo, nuestra manera de consumir, en otro sitio, si queremos vivir donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. ¿Es optimista que haya 100.000 personas en la COP? Bueno, pues sí, yo creo que hay en la sociedad civil, lo digo siempre, a veces pienso, sobre todo de ahora que está por encima de lo institucional, creo que la sociedad civil va a hacer cambiar el orden de las cosas y esa es la parte que me parece como más estimulante, ¿no? Que por encima de políticas e instituciones hay una sociedad civil pues clamando cambios resistentes y esa es la parte como más satisfactoria, ¿no? Pero bueno, es que yo al final los datos es lo que un poco me asusta. El otro día leí un informe del FMI sobre los compromisos de las políticas climáticas y resulta que solamente logran el 11% de los objetivos a 2030. O sea, tendría que multiplicar por 10 los objetivos para llegar a un sitio razonable, con lo cual dices, no, si las ganas son muchas, pero aquí hace falta ponerse manos a la obra, hacer mucha renuncia, hacerse sangre, o sea, que no es fácil. Insisto, todo desde la esperanza, así que bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no?
Hace falta hacer lo que acaba de hacer Daniel, que se acaba de remangar. No digo más. Y tenemos ya aquí también a Belén. O sea que esto ya toma otro color. Hola,
estamos,
Belén.
Ya estamos. Muchas gracias, Margaret. Hola.
Muchas gracias por estar aquí. Hemos llegado así muy justo, pero hemos llegado.
Lo importante es llegar, ya sabes.
Daniel, dime, ¿qué ibas a decir algo?
Correcto, Manuel. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué acciones había, no? Entonces, cuando estaba ahí, esos 100.000 que han hecho. Hay este exministro de la India que tiene esta idea de agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura explotativa lo que hace, te mata todo el suelo, todo el terreno. ¿Y él, cuánta gente ha cambiado? 860.000 agricultores. Han cambiado su manera de ser de un año a otro. Generalmente la agricultura regenerativa necesita 3 años. Ha conseguido un método donde en un año tienen multicrop, donde ganan más, cuidan estas cosas. Otro panel donde estaba con un ministro de China que dice, de un año a otro hemos aumentado los paneles solares de techo en las casas del 90%. En China son muchos. Entonces, un aumento del 90%. Por eso que digo que hay esperanza, hay ganas, pero hay acción. Y nos quedamos súper cortos. No es, vale, todo bien, fenomenal, ¿qué va? Un desastre impresionante, remangámonos y trabajamos juntos para ir adelante con este hecho que algo está pasando rápido y funciona. Si no tuvimos soluciones, yo sería desesperado. Las tenemos. Nos falta unirnos con esta voluntad que decías, Manuel, civil, así diciendo, para realmente lograr lo que tenemos que lograr.
Ubicamos a Belén, o sea, acabamos de empezar, no te has perdido nada más que nada más ni nada menos
que el marco.
Que el marco, bueno, estamos hablando, ¿no?, de qué opináis, ¿no?, con qué os quedáis de esta COP, qué conclusiones, si estamos en positivo, ¿no? Daniel siempre es en positivo, ya le conoce.
Sí, no podríamos trabajar juntos.
Es maravilloso. Y Manuel, pues estábamos comentando, ¿no?, el artículo que salió ayer publicado de suyo, su columna, en El Español. ¿Con qué te quedas tú de la COP? Estábamos diciendo también al principio, ¿no?, que no vamos a dar datos ni conclusiones porque
están todos escritos.
Eso ya lo pueden leer donde quieran. Exacto. A mí me gustaría darle un enfoque, pues como decíamos con Daniel, lo más humanista, más llevándonoslo a qué podemos hacer nosotros.
Ya que a lo que recibimos aquí, ¿no? Y, bueno, aunque se haya estado presente allí y no deja de ser un marco mundial, al final eso se apagan las luces.
Eso es.
Y una vez que apagamos las luces de las COP, porque son ya muchas, y ahora
28.
Hablamos de 28, y de eso vamos a hablar ahora también, de ese positivismo o menos positivismo o negativismo, que no lo hay, pero el cómo cuando se apagan las luces, al final te quedas tú con tu entorno, te quedas tú con tu empresa, te quedas tú con tu gobierno, te quedas tú con tu casa, y eso yo creo que es lo que donde tenemos que poner el foco. Así que me encanta esta conversación porque la experiencia de Daniel allí en primera persona, que yo creo que todos los que hemos vivido una COP en primera persona, lo tienes a flor de piel, y necesitamos que nos cuenten qué ha pasado allí, esa perspectiva de Manuel también, ¿no?, muy clara y analizando bien el panorama y los datos, pero luego efectivamente qué podemos hacer, ¿no?, con qué nos quedamos. Yo creo que después de 28 COP, yo me quedo con algo muy importante, y es el conocimiento, y es que necesitamos seguir teniendo conocimiento todos, porque yo creo que esto se inició hace ya 40 años con los científicos, que nadie les ha hecho caso nunca jamás.
Pobrecitos míos.
Pobrecitos, pero que se han puesto las pilas, afortunadamente también ellos, y eso también es un avance en la sociedad, como ellos han aprendido.
No se han rendido, yo creo que ellos no se rinden.
No,
nunca.
Y además hay un grupo, y en este país tenemos un grupo de sí, científicos que se han convertido en científicos, activistas y comunicadores, que no lo pensaban nunca, como Fernando Valladares, al que conocemos muy bien y que tanto hace por transformar precisamente y por generar más conocimiento. Entonces yo creo que las buenas noticias es que cada vez tenemos más conocimiento. Las buenas noticias son que cada vez conocemos más soluciones, como decía Daniel. Es decir, estamos en un entorno y en una globalidad que nos tiene que servir para conocer más y poder aplicar. Y para mí eso es maravilloso, o sea, el haber conocido de primera mano tantos ejemplos, tantas cosas que se están sucediendo, porque hay muchas soluciones positivas, hay mucha gente ya preocupada por y concienciada del cambio. Eso para mí solo pueden ser buenas noticias. Que los hay que no, que los hay que ponen ruedas, perdón, piedras. En la rueda.
Esto puede poner otra rueda en otra posición.
Bueno, o que inventen otras ruedas, ya sabes, que la rueda está inventada, o no. Pero es verdad que lo importante, eso va a existir siempre, lo importante es que cada vez hay más gente que en su entorno genera soluciones. Y lo que tenemos que saber es encontrarlas, difundirlas, inspirarnos y aplicarlas.
El cambio va a venir siempre de ahí. Daniel, a mí el otro día, Daniel, cuando hablábamos sobre qué íbamos a hablar en el programa, es que le quiero mucho. No puede evitarlo.
No puede ser de otra manera.
No puede ser de otra manera. Siempre, o sea, me hablaba de que el cambio va a venir de unir personas, ¿no? Y al final creo que es lo que decíamos al principio, es lo que os une aquí a los tres. Vosotros desde Bicor, Belén, Manuel desde Unlimited, tú, Daniel, que tú solo ya eres un nexo de unión de personas. El cambio tenemos que esperar, o ahí está la esperanza, ¿no? Valga la redundancia. Va a venir de
mí,
unir a personas.
Sí, ¿no? En el círculo se une. Para mí sí, unir. Y unir no es lo que pensamos nosotros, ¿eh? Unir es, todo de acuerdo. No, eso no es unir. el propósito. No, eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos son los propósitos, ¿no? Necesitamos un debate potente sobre qué es lo que realmente vemos y queremos. Y no solo sí, estamos todos de acuerdo que la gente dice que sí. Todos queremos un planeta mejor. Todos hacen que sí con la cabeza.
Claro, no te van a decir que no.
Pero no lo hacen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente falta este debate profundo. No estoy de acuerdo. Quiero entender. Quiero la mejor solución posible. Entonces nos quedamos en lo superficial. Todos queremos un planeta mejor. Por favor, ellos que apaguen todos los el oil y el gas y nadie coge el coche. Solucionado. No, es mucho más profundo, es mucho más bello, ¿no? Porque nos quedamos solo en solucionar el problema. Nos faltan visiones de futuro. Nos falta lo que es, ¿qué es el futuro que queremos, por el que queremos lucharlo? Lo entiendo. No solo, sí, sí, me gusta. Lo entiendo de verdad, pero ¿tú por qué vas por ahí? ¿Tú por qué vas? Necesitamos más tiempo, disfrutar de más tiempo juntos para realmente abrir debates profundos que hacen daño a veces, pero siempre con respeto, que permitan entender y desde esta unión de propósitos disfrutamos de crear cosas, ¿no? Lo hemos visto en el Be Good Day, 500 personas, madre mía, qué energía. Cada día en el Círculo de Impacto, madre mía, qué ideas, qué ganas. Sales ahí con las ganas de hacer cosas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo, pero hay algo que nos une, que nos mueve adelante con energía que es imparable. Y mira por dónde a la gente le encanta esto, le encanta esta realidad, esa esperanza, esta energía que llega de un debate profundo, de entender las cosas y de seguir con acciones.
Manuel. Yo voy
a... Bueno, Belén, dale, dale.
Manuel, disculpa, me colaba.
No, no, el que queráis, cualquiera de los dos.
Dale, Manuel.
Oye, Belén, encantado, que tengo ganas de conocerte en persona.
Bueno, nos llevamos siguiendo mucho tiempo, así que imagínate qué gusto, ¿eh?
Aquí falta una cervecita entre medias.
Nada, eso...
Esto une mucho, ¿eh?
Muchísimo.
Nosotros tenemos las cervezas, las cervezas.
Las cervezas y los cafés siempre tienen que estar.
Total, total. Manuel, dale. Venga, dale.
Ah, bueno, no, bueno, yo es que no puedo estar más de acuerdo con Dani. Es decir, yo creo que esta parte de la equidad, de estar todos conectados, también pasa por reconocer que hay una parte de la sociedad global que funciona en desequilibrio con el resto de la sociedad. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con que el cambio climático puede ser que lo desarrollen países más desarrollados, pero lo sufren los menos desarrollados, ¿no? Uh-huh. Entonces, la visión global para mí pasa por hablar de, como el otro día leía, esto es la parte de inversión resiliente, ¿no? Y toda esa parte de la financiación climática. Es decir, de qué manera, por equidad, ponemos encima de la mesa recursos a países en vías de desarrollo para que sean parte de la solución, no parte del problema, ¿no? Entonces, ese mensaje tan inspiracional de Dani, que yo no puedo estar más de acuerdo con él, me encantaría que se llevase a lo institucional. Entonces, esos desequilibrios que hay entre países más o menos desarrollados se fuesen equilibrando para ver si de una vez y todos a una somos capaces de ayudar a que las cosas sucedan. El otro día estaba leyendo sobre el compromiso de los países desarrollados para ayudar a los no desarrollados en su transición hacia desarrollos de tecnología más limpias, etcétera, y estamos hablando de 100.000 millones de dólares que hay como objetivo de inversión a esas transiciones. Ostras, es que es todo bastante complejo. Me encanta que Dani hable de la economía regenerativa, que yo además en un proyecto particular la practico. Yo practico esa parte de ecología regenerativa, que no deja de ser una economía o una agricultura en este caso, que se apoya a las bases para regenerar nuestros suelos que los tenemos contaminados. Creo que la iniciativa que contabas en India me parece espectacular. Es verdad que una agricultura regenerativa tarda 3 años en implementarse, que es lo que tarda el suelo en limpiarse fundamentalmente, y si este señor lo ha conseguido en uno, pues es una gran noticia. Entonces sí, yo estoy con Dani, esto va de estar todos juntos, de poner encima de la mesa el objetivo y de empujar todos en la misma dirección.
Belén, que te tenía ahí antes.
Sí, yo voy a unir a lo que están compartiendo Daniel y Manuel, sobre todo a la propuesta de Daniel de los debates, ¿no? Que al final es lo que se lleva haciendo mucho tiempo, pero yo creo que voy a añadir algo más, que es que en esos debates no falta la conversación. Son debates donde cada uno está en su posición y son monólogos. Eso lo llevamos oyendo mucho tiempo y hoy estamos justo haciendo lo contrario.
Puntualizamos que la conversación implica escuchar y contestar al otro, no simplemente informar
sea, y no solamente eso, es totalmente, o sea, eso es la base y sin eso no hay debate, no hay conversación. Pero más allá, es decir, tú cuando estás escuchando, estás haciendo, estás, aparte de un respeto hacia el otro, que es fundamental, que últimamente no
escucha
lo tenemos.
Activa.
Exacto,
escucha activa. Se
llama. Y tú mismo tienes que procesar, eso y esto es. Los neurocientíficos te lo dicen, tú procesas esa información y te resitúas. Si no te sabes resituar frente a lo que estás escuchando del otro, estés o no de acuerdo, como decía Dani, esa es la riqueza, y que tú compartas esa resituación. Como te quedes en tu posición, escuches, no activamente, como estás diciendo, y a continuación simplemente esperes tu turno para decir lo que
para
está
contar tu
para contar tu película, olvídate. ¿Cuántos años llevamos haciendo esto? Y en las COP pasa, que yo también la he vivido, no esta, la anterior, y pasa, y es así. Entonces necesitamos de verdad hacer también un cambio individual primero, para realmente aprender de nuevo a lo que significa conversar, pero conversar de verdad para aprender, para construir una capa sobre otra, y ahí es donde está la colectividad. Pero como no hagamos ese cambio individual, es imposible.
¿Nos
y
falta
ahora
empatía?
Nos falta empatía. Pero todo esto es verdad, y yo, y también hay otro punto que quería tocar, que ahora hablo también, me encantaría ponerlo encima de la mesa, aunque seguro que lo habéis hablado, pero es ese impacto, lo dejo ahí para que no se me olvide y me lo recuerdes.
Suéltamelo, yo me lo cuento.
El impacto que tiene tan profundo el cambio climático en las personas que no estamos siendo conscientes de ese cambio, de ese impacto que tiene directo en las personas, ¿no? Yo creo que eso, si fuéramos más conscientes, estaríamos haciendo otras cosas. Vuelvo al punto de las conversaciones, ¿no? Y ya por cerrarlo, esa parte nosotros y a mí me yo, en este recorrido, ¿no?, que voy haciendo y que ahora tengo la suerte de poder liderar este movimiento B Corp en España, uh-huh, es encontrarme con verdaderos líderes, no tanto porque son gurús, no, líderes porque son capaces de conversar, de transformar, y por eso pueden transformar, porque conversan, porque están atentos a qué ocurre en sus empresas, porque están atentos a sus empleados, porque están atentos a su cadena de valor, porque están atentos a las comunidades en las que operan, porque son mucho más esa parte. Yo ahora cuando la veo digo, qué gusto que existen este tipo de líderes, que son de verdad los que saben conversar, los que van a saber debatir, los que están abriendo de verdad debates. Tenemos que abrir entornos, más entornos en los que todos ellos se les escuche más. Y por eso están haciendo lo que están haciendo y logrando en sus empresas, que para mí es tan esperanzador y estoy tan feliz de poder trabajar con ellos, ¿no?, y de impulsar esa inspiración a otros. Es increíble cómo ese poder de transformación que tienen, porque volvemos a las soluciones. Ya no son solamente soluciones tangibles, sino soluciones que inspiran al resto de empresas, y entre ellos sí que surge esa conversación. Y eso sí que creo que el movimiento B Corp tiene esa belleza, con B que siempre Dani dice, que existe, que es capaz, ya no solo individualmente las empresas de hacer, sino cómo somos capaces de el movimiento de manera colectiva, por eso es un movimiento, no solamente por la suma de elementos, de manera colectiva es capaz de transformar las cosas.
Ayer os decía yo, cuando os mandaba el mail con indicaciones para hoy, que sois faro los tres, y lo mantengo. O sea, para mí los tres sois un faro porque hacéis eso. O sea,
los cuatro. Únete, porque tú eres una
bueno.
más.
O sea, Manuel, por ejemplo, o sea, para mí, ahí al otro lado, siempre ha sido, o sea, me parece un espejo al que seguir, en el que mirarse, porque es desde un tío cachondo que habla de cosas serias, pero, como yo digo, desde la sonrisa, ¿verdad, Manuel? O sea, es algo que hemos hablado.
Y da unos abrazos que ni te cuento.
Da unos abrazos, pero volvemos a lo que decía Belén, desde la empatía, que me trabo. O sea, son abrazos que los sientes. O sea, no son de, hey, hola, ¿qué tal? No. O sea, Manuel siente esos abrazos. Pero y al final, Belén, tú igual, que bueno, tú y yo tenemos una historia ahí detrás.
O sea, mágica.
Sí, muy bonita. O sea, los tres sois ese movimiento, o sea, tenéis esa empatía que provocáis ese tipo de conversaciones, y por eso supongo que estáis donde estáis y estáis generando e impulsando los cambios que generáis, porque si no, no la gente no está donde está por casualidad. O sea, vosotros generáis ese cambio. Manuel, te quiero escuchar, que no te veo la carita y te quiero escuchar.
Bueno, lamento mucho no estar ahí contigo y con vosotros. Bueno, yo creo que al final, hace años me acuerdo que leí una cosa que decía, cuánto más tenemos que deshumanizar ¿cuánto más tenemos que deshumanizarnos para ser más humanos, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos conecta a los tres aquí es que, al menos en mi caso y en mi trabajo desde Unlimited, lo único que pretendo es humanizar y dar un poco de sentido común a este oficio que es ser empresario, ¿no? Entonces, que yo creo que lo importante en las empresas no es tanto qué rendimiento económico encontramos en cada actividad, sino de qué manera la empresa es un elemento transformador, ¿no? Entonces, pero transformar a bien la sociedad significa ayudar al ser humano, o sea, echar una mano a tu vecino y cuidar a tu jardín. Y eso es poner sentido común encima de la ecuación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo lo que veo es un poco falta de humanidad o de humanización de las cosas. Estamos entendiendo que esto no es nuestro, o estamos viendo desde la arrogancia y la soberbia de pensar que somos capaces de transformar las cosas y de que en el fondo no somos unos invitados más, sino que somos los protagonistas. Y esa parte de arrogancia está haciendo que las cosas no funcionen bien. En el momento que le pones un poco de corazón al proceso, cambia radicalmente la ecuación. Y lo que creo que falta es un poco de corazón. O sea, hablar de cosas que no se hablan normalmente, y es de amor, de compasión, de cercanía. Estaba hoy, leyendo un artículo, me da un poco penilla. A mí lo de la Navidad no me termina de gustar mucho, ¿no? Y pensaba, joder, la tasa de pobreza en nuestro país no deja de crecer. Pero además esa tasa es alarmante. Y digo, joder, qué buen regalo sería para la gente que no llega a final de mes y que llega a su casa y no se puede quitar el abrigo porque no es capaz de pagar la calefacción, regalarles a ellos que necesitan tanta cosa y no tanto regalarnos a nosotros, que en el fondo estábamos ya cansados de que nos regalen, si estamos cubriendo por encima de sus expectativas de consumo, ¿no? Entonces, esos desequilibrios son los que me gustaría equilibrar, pero ¿dónde? Pues llamando al corazón de las personas, humanizando todo lo que sucede, ¿no? Por esto que para mí es tan importante acelerar compañías que generen cambios sociales y medioambientales. Son emprendedores de impacto social que los conocen B Corp más que de sobra, y lo que hacen es poner una tesis de impacto encima del modelo de negocio y a partir de esa tesis poner sus proyectos en marcha. ¿Pero qué están priorizando? Bueno, están priorizando que ellos quieren ser mejores compañías para el mundo, ¿no?
Al final yo creo que para generar impacto, o sea, es algo tan sencillo y tan complejo, llamarme ilusa, como poner eso, poner corazón, ¿no?, a lo que estás haciendo.
A mí siempre me preocupa un poco cuando dices, ah, qué buen ejemplo de líder eres tú, o lo otro, porque creo que es importante tener referentes, ¿no? Entonces, sí, hay posibilidades, hay líderes buenos, fenomenal, pero a mí me gusta mucho más el protagonismo de la gente que no puede encender la calefacción, porque hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, un poco reujo, me voy de, estos son líderes fantásticos, ¿cuánto podemos despertar el liderazgo de cada ser humano y el potencial infinito que tiene para ser buenos con ellos, así diciendo, pero realmente darle la manera de salir, de crecer, de ser la solución? Y por esto que me gustan los referentes, ¿no? Por ejemplo, estaba el otro día en Atrevia dando la bienvenida. Sí. Bienvenida a B Corp. Es una mujer que lidera esta empresa, y su manera de liderar es el hecho que una chica de 18 años de periodismo diga, oye, yo también puedo ser CEO de una gran empresa, tener mucho éxito porque está esta mujer. Entonces, referente, bien. Pero me gusta más qué podemos hacer para despertar en cada persona, yo también, ¿no? No solo, me gustaría ser como Belén, me gustaría ser como Margaret, sino que yo cómo puedo ser esto, ¿no? Y aquí es donde la unidad, los grupos realmente pueden ayudar a ir más allá, porque somos muy solos todos. Sí. El otro día estaba leyendo un artículo de Marchet que decía, que me encanta, ha estado también en el Be Good Day, la soledad del CEO. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser solo el CEO? ¿Se ha aislado él mismo o ella misma? Lo que queremos es crear equipos, y le he enviado un post con el equipo de Build Up Spain, todos unidos, abrazados, saltando, y esta unidad, esta fuerza, lo que permite salir de la limitación del individuo, ¿no? Entonces, buscar maneras de que nos unamos, que encontramos tribus, que salgamos adelante juntos, con la ayuda de todos, descubriendo protagonistas que a lo mejor era la persona de la limpieza, la persona de la que más me fío y que quiero seguir, no siempre la o el que está encima.
Belén.
Bueno, yo, por tangibilizar también un poco el momento, ¿no?, que estamos viviendo, estábamos hablando de humanización, de esos valores, ¿no?, porque al final son valores, que es recuperar muchos valores. Esto tampoco hay nada como la rueda, ¿no? Está inventado, sí, lo único que hay que recuperarlo, hay que volver a ponerlo en su sitio y priorizarlo. Y esa parte de humanización que es tan importante. Pero voy a añadir en la ecuación también el trabajo de otros agentes, porque estamos hablando de empresas que ya lo hacen muy bien, de personas y líderes que ya lo hacen muy bien, pero no se las ve tanto. no se conocen tanto, ¿no? Vuelvo a la parte también hasta de conocimiento de las soluciones. Entonces voy a poner la palabra, porque al escucharle a Manuela con la humanización y al escucharte a ti, Margaret, me ha salido la palabra demonización. Porque existe la demonización de las hacia muchos líderes empresariales, hacia muchas empresas. Las reglas del juego están cambiando. Nosotros impulsamos ese cambio de reglas de juego. Ya han cambiado, ya hay modelos de negocio que están cambiando. Otros que han nacido así. Muchísimas empresas familiares, que son muchas B Corp. ¿Pero por qué son muchas B Corp? No por todo. Fíjate que estamos, es lo más innovador teóricamente a día de hoy en el mundo, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Impulsar esa transformación y ese cambio. Y muchos lo denominan la gran innovación, porque es el gran cambio y demás. Y en muchos casos, muchas empresas familiares lo son cuando vienen de esos valores del pasado. Uh-huh. Eso es una paradoja que me encanta y me encanta compartirla, porque descubres cómo lo tienen en el ADN, cómo lo tienen a fuego y es su manera de entender la vida. Sin embargo, nos hemos establecido casi una corriente de demonización de las empresas, demonización de los empresarios, y no, el modelo ha cambiado, está cambiando, hay muchos ejemplos, creo que todos, medios, ciudadanía, organizaciones, y luego hablar de las legislaciones, que es otro temazo, tenemos que trabajar para los casos buenos que existen, que salgan a la luz, que sean inspiradores y que trabajen juntos, como estamos diciendo y como proponemos siempre en el movimiento B Corp. Pero para mí, tenemos que trabajar todavía mucho más en esa parte individual de la conversación, de aprender a conversar, en esa parte de evitar la demonización y de romperla, porque es que existe, e iniciar ese camino para que realmente los que lo están haciendo muy bien sean más conocidos y sean capaces de inspirar. Y la parte de la legislación, que es importantísimo, que forma parte también de nuestro ecosistema, los gobiernos, las legislaciones y el ponerle ruedas realmente a un marco jurídico en el que en este país no existía, que el movimiento B Corp ha sido capaz de impulsar junto a otros actores. Ya hay una ley que en otros países sí que tienen la suerte de haberla tenido, nosotros todavía no, y por eso se ha impulsado desde esta organización. Ya existe la ley, ahora estamos y que nos queda la parte más difícil, que es conseguir que tenga ruedas, y es el reglamento, y ahora ya estamos ahí apelando a los parlamentarios y en el Congreso dando la lata para que exista, y en el gobierno, en las comisiones, para que exista un reglamento y ya por fin estas empresas tengan un marco jurídico seguro en el que operar.
Y aquí otra cosa que tienen en común Manuel y Belén, porque Manuel fue uno de los primeros firmatarios, entonces Manuel, enhorabuena por haber co-creado esta ley, porque esto no se hace solos nunca. No,
nunca,
entonces,
jamás.
Es curioso cómo estemos en la mesa algunos de los protagonistas de esta ley, comprobando que juntos realmente se pueden hacer cosas increíbles.
Incluso hacia los gobiernos, que la gente piensa que no hay capacidad de actuación, pues sí la hay. Hemos demostrado que sí.
Manuel.
Sí, gracias. Qué bonito. Pues es verdad, joder.
No te acordabas, ¿eh?
Esto lo he dicho yo, es verdad.
No te acordabas. ¿Has visto qué cosas buenas?
Es muy bonito, vamos. Es bonito. Por fin hemos traído a España ese modelo particular de crear mercantiles con capacidad de generar beneficio social. Yo, hay una cosa, sí, estoy profundamente agradecido, y recuerdo la conversación con Pablo hace años, con nuestro Pablo de B Corp, y hablábamos de aquello y decía, joder, tío, que además, Pablito no está aquí hoy, pero quien empujó, recuerdo, con ganas y creía en el proyecto fue Pablo en aquel momento, y yo le dije, tío, lo que necesites de nosotros, cuando necesites y como necesites. Así que creo que es un hito a celebrar. Y lo hay una cosa que me ha encantado que ha comentado Dani, y creo que estamos, Belén, Dani y yo, de acuerdo, si es yo llevo con una tesis personal hace años sobre el concepto de empresa tribu. Creo que las compañías deben ser un poco más de tribu, deben tener afinidades emocionales, ser más, digamos, compasivos con el más desfavorecido dentro de los equipos, porque creo que tienen conexiones los miembros de las organizaciones, ¿no? Entonces me encantaría que poco a poco fuésemos viendo todos más empresas tribu, más empresas conectadas por propósitos elevados, ¿no? Y que ayudar al prójimo, ayudar a tu compañero de trabajo sea uno de los grandes objetivos. Generar esas conexiones más cercanas. Creo que eso cambiará el orden de las cosas. Como apuntaba Belén, ya estamos viendo líderes que están poniendo encima de la mesa, pocos líderes, pero los hay, y grandes compañías y pequeñas compañías que están poniendo encima de la mesa esas nuevas ecuaciones de relación entre trabajador, empresa, sociedad, ¿no? Y para mí, el futuro de las compañías es el que veo todos los días y por el que apuesto, son esas compañías que ponen en el centro lo más importante, que es el ser humano y el planeta. Así que sí, apoyo las empresas tribu, y todo lo que sucede y que podemos hacer a propósito de eso, bienvenido. Estoy feliz con eso, la verdad.
Me ha encantado eso de empresas tribu. O sea, están aquí Belén y Daniel apuntándolo. O sea, y yo la primera. Me ha encantado eso de empresas.
Es que hemos cerrado, os lo cuento un poco porque es algo que compartimos entre todos, pero hemos cerrado un proyecto precioso con una gran corporación, arengando a ese gran titular de empresas tribu. O sea, yo creo que las empresas, y fíjate que el gran titular, cuando hablábamos con esa gran corporación, recuerdo que el gran titular de entrada era, nosotros no somos una empresa, nosotros somos una tribu. Además, recuerdo que el final del claim era, es que mola mucho más ser una tribu. Creo que cuando tus empleados, como decía Belén, con ellos compartes emociones, propósitos, objetivos, metas aspiracionales, conviertes a tu empleado en un empleado, en un compañero, conviertes a la empresa en una fraternidad, conviertes a la empresa en una hermandad. Este tipo de empresas son imbatibles. Esa empresa que está contigo y tu empleado está contigo, siendo uno más, como decimos en el límite, de ese concepto de free boss, es decir, no hay jefes, estamos todos en el mismo plano porque todos miramos por encima de nuestro ego a nuestro propósito. Creo que esto es imbatible y cuando veamos empresas de ese corte en el futuro, creo que el orden de las cosas cambiará, honestamente.
Me está viniendo a la mente, o sea, es una chorrada, ¿no? Pero me está viniendo a la mente una imagen de es que yo soy muy de Harry Potter, ¿vale? El final de Harry Potter, ahí todos luchando cuando hacen esa protección a Hogwarts, que es que me flipa. Yo creo que me estoy viendo ahí a todas las empresas ahí haciendo esa protección.
Hay una cosa.
Dile, Manuel.
Hay una cosa muy bonita que funciona cuando fuimos creando entre todos este ecosistema de impacto en el país, que ya hace algo más de 10 años. Recuerdo que teníamos todos, cada uno de nosotros por separado, reuniones con corporaciones, con entidades financieras, asesoras de capital y cual. Y recuerdo una reunión en una gran corporación energética, nos decía, oye, nos ha venido a ver una aceleradora con un proyecto, y yo dije, joder, fantástico proyecto. Y dice, oye, ¿vosotros no competís? Digo, no, nosotros no competimos, nosotros competimos. Es decir, nosotros, que el contrario le vaya mucho mejor que a mí, para mí es una inspiración. Entonces, es un ecosistema nuestro que no discute, no compite. Compite para mejorar, pero no compite para enfrentar. Y esta parte parece una tontería, pero para mí es un ejemplo para el resto del sector empresarial. Y es que nosotros venimos todos a una. Estamos todos hombro con hombro, discutimos poco, y lo que creo que nos sigue a todos es una inspiración, aspiración mucho más elevada que nuestro ego. Es decir, por encima de nosotros, yo creo que nos sentimos así, y es que somos una herramienta al servicio del prójimo, y la felicidad viene de generar felicidad al prójimo, ¿no? Y esto yo lo he visto en el sector y en este ecosistema de impacto, inversión de impacto, empresas de impacto, no lo he visto en otro sector empresarial al uso, ¿no? Y eso, a mí, honestamente, creo que es un cambio sistémico profundo, de carrera de maratón total, pero que va a generar ese cambio seguro.
Nos queda muy poquito tiempo, pero Belén está aquí asintiendo a cada palabra que vas diciendo, Manuel, Belén.
Sí, y además me he quedado enganchada, ¿no? Sí. Antes hablábamos de empatía, de palabras, ¿no? Que manía también tenemos en general, ¿eh? No nosotros cuatro, que estamos aquí fenomenal y definiendo muy bien estas cosas y compartiendo la esencia de esos conceptos y de acciones que salen de esos conceptos. Pero esa manía que tenemos de prostituir esas palabras, ¿no? Que luego se convierten y se vacían de contenido. Pero empatía no se vacía de contenido, y me quedé enganchada a ella y la uno a otras dos que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando y que hay que recuperar, que es la compasión, antes la mencionabais también, y la vulnerabilidad. Esas tres, si somos capaces de entender esas tres palabras, todo esto que estamos diciendo, todo esto no, como que cobra sentido, ¿no? Y siempre me viene a la cabeza el TED Talk de Brené Brown del 2010, ya atrás, lo estaba buscando ahora según estábamos hablando, sí, que es El poder de la vulnerabilidad, sí, donde habla de Power of Vulnerability, que es espectacular.
Quien no lo haya visto, que lo vea.
Quien no haya visto, que lo vea, Brené, sí, Brown en TED Talks. En TED.com, y es espectacular cómo habla de del poder de la vulnerabilidad de las personas, de los líderes, que va unido a esa compasión, a esa necesidad de compasión, que no significa ni ser dadivoso, ni no tiene nada que ver con eso. Y le unimos, y entonces entenderemos cómo si transformamos y entendemos al otro y volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Nunca mejor dicho, todo cambiaría.
Qué bonito. Qué bonito. Vamos cerrando con vosotros, Daniel.
La última cosa para mí, eso no es un sueño. Eso está pasando. Donde Manuel ha dicho, he visto. Porque yo soy con tanta energía, porque todos los días estoy con este tipo de empresas, de personas. Lo que me falta es que todos, por favor, apaguéis, aparte de este programa, las noticias y así diciendo, no dejéis llevaros por otros lados, buscar vuestra tribu. Esto está pasando ahora. ¿Queréis disfrutar y seguirnos y ser parte de la fiesta? ¿O queréis estar ahí atrás con toda la polarización y todo lo malo? Yo elijo disfrutar de la vida y crear buenas acciones.
Bueno, eso es un poco el objetivo también de este programa, ¿no? Hacer ese un poquito de tribu.
Sí, de hecho ahí nos encontrarán a todos nosotros, así que serán
aquí
bienvenidos.
Estamos todos, sí. Bueno, chicos, Manuel, Daniel, Belén, muchísimas gracias por estar hoy en Empresa con Impacto. Se me hace súper corto, evidentemente. Yo haría una COP solo con vosotros. De tirarme a hablar. Pero muchas gracias por estar aquí hoy. Manuel, gracias.
Gracias.
Hasta madre, otro día, los tres.
Gracias, Margarita. Gracias a todos.
Y hasta aquí llegamos una semana más. Bueno, espero que te hayamos hecho reflexionar, que te haya gustado. Y aquí tienes tu tribu, como te hemos dicho, todos los sábados de 7 a 8. Y cuando tú quieras, pues en los podcasts, en todas las plataformas de podcast y en la web de Capital Radio. Nos vamos ya, que no tenemos tiempo. Feliz semana y feliz fin de semana.
Empresas con Impacto, con Margaret González.